Mi hijo es líder social.
Mi hijo es empleado.
Mi hijo es desmovilizado.
Mi hijo es soldado.
Mi hija es activista.
Y el mío líder político.
Mi hija es enfermera.
Mis hijos defienden el paro.
Mi hijo pertenece al ESMAD.
Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes, así es, todos somos Colombia y les damos la bienvenida nuevamente a este espacio de creatividad, diálogo y encuentro. Esto es El Puente en Casa desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a las personas que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 14:30 AM, también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a nuestros conductores, también a Néstor Ballesteros, que es nuestro productor el día de hoy y que hace estos espacios posibles. En nuestro club de lectura traemos un libro que todos en algún momento deberíamos leer, Filosofía en las calles, un libro que pretende recuperar la manera de hacer filosofía, respondiendo a las preguntas que surgen en la vida cotidiana, preguntas así como cómo se supera una ruptura sentimental, también cómo se afronta la muerte de un ser querido, cuánto necesitamos comprar para ser felices. Decir yo también es lo mismo que decir te quiero. ¿Debe ser un hombre feminista? Todos estos temas los habla Filosofía en las calles. Este libro ha transformado la forma de hacer filosofía. Está cargado de ironía, de sentido del humor y de referencias de cine. Para ello nos acompaña el autor de este espectacular texto, Eduardo Infante. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí esta tarde con ustedes.
No, un placer de tenerlo el día de hoy, ya que Filosofía en las calles yo creo que en la actualidad resuena mucho y qué mejor momento de traerlo aquí al Puente en una situación tan difícil que está viviendo Colombia. Entonces, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
No, todo lo contrario. De hecho, me ha gustado e incluso me ha emocionado el comercial con el que, no sé si se dice esa palabra, el anuncio, el comercial que con el que han abierto, porque me ha recordado hoy precisamente con mis alumnos, les hablaba de la importancia que daba Aristóteles al hecho de que para construir una ciudad buena se necesitaba algo que Aristóteles llamaba la amistad cívica. El mismo Aristóteles decía que era imposible construir una ciudad buena donde todos fuéramos felices y desplegásemos nuestra humanidad si estábamos polarizados y enfrentados. Una sociedad de enemigos es una sociedad donde es imposible la plenitud humana. Por tanto, creo que estamos llamados, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, precisamente a ir construyendo esos lazos que nos vuelvan a unir los unos a los otros.
Así es, Eduardo, me parece muy bonita tu introducción y gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Antes de empezar en profundizar un poco también sobre Filosofía en las calles y toda la trayectoria, yo quisiera preguntarte, ¿quién es Eduardo? ¿Qué te hace ser quien eres?
Pues Eduardo es el hijo de Felipa y de Eduardo, dos trabajadores que me dieron no solo la vida, sino me dieron también una educación que me sacó, por así decirlo, de la calle, ¿no? Y a ellos se lo debo todo, ¿no? Le debo quién soy, sin duda, pero también le debo mis sueños, ¿no? Y mis proyectos, ¿no? Eduardo también es, pues, el marido de Catherine, de una norteamericana que me robó el corazón. También es el padre de, de Robert, de un adolescente de 18 años, que me ha salido rana porque yo de pequeño le leía los viejos textos de Homero y le ha dado por estudiar ingeniería. Mi casa está llena de libros, bien me ha salido técnico, pero bueno, ya se sabe que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Y Eduardo también es el amigo de Nietzsche, de un boxer, un perro de alemán de 7 años, ¿no? De un, como suelo decirlo yo, de mi amigo de 4 patas, ¿no? Y Eduardo también es amigo de sus amigos y Eduardo también es un gran apasionado de la filosofía, un gran apasionado de los clásicos, de los textos clásicos, de los textos antiguos y un gran apasionado de la cocina y eso me viene de mi madre. Mi madre es cocinera. En mis ratos libres me encanta meterme entre fogones. Yo creo que ese es Eduardo.
Muchas gracias, Eduardo. Creo que todos nos quedó contextualizado quién te hace ser quién eres y me parece una bonita introducción para iniciar. De hecho, también me parece curioso lo que me cuentas de tu perro, ¿no? Que se llama Nietzsche, así como, como el filósofo. Entonces quisiera también saber eso, ¿no? Cómo, o sea, antes de escribir el libro, ¿cómo tuviste esos primeros pasos para adentrarte en el mundo de la filosofía, ¿no?
Yo creo que, mira, la filosofía me enamoró cuando yo era jovencito, tendría pues 17 años, ¿no? Me encontraba, pues eso, estudiando el bachillerato y fue una época difícil para mí, una época complicada, la adolescencia. Y bueno, yo se me ocurrió hacer una pintada en el baño de mi instituto, de mi centro educativo. No recuerdo muy bien lo que pinté, pero era algo así como que la justicia era una gran mentira o que no había justicia para los pobres o algo así, ¿no? La cosa es que mi carrera como delincuente fue muy corta porque me pillaron enseguida. Entonces mi tutor, que era un viejo profesor de filosofía, me impuso como castigo la lectura del libro en el que Platón relata el juicio y la condena a muerte de su maestro, de Sócrates. Y ¡guau! A mí ese texto y sobre todo la figura de Sócrates me enamoró. Desde entonces Sócrates ha sido siempre para mí un referente como hombre, como ciudadano y también como maestro. Y bueno, pues eso me llevó a estudiar filosofía, ¿no? En la Universidad de Salamanca, una universidad muy antigua, en la que, como suelo decir, yo honré con la misma devoción a Atenea, la diosa de la filosofía, como a Baco, el dios del vino. Porque, bueno, también había momentos para efectivamente para la fiesta, la danza y la música, ¿no? Y ese fue mi enamoramiento de la filosofía. Por otro lado, yo creo que también en mi otra faceta, la de profesor, creo que no hago otra cosa más que intentar devolver aquello que recibí. Yo debo mucho a los profesores que tuve. Bueno, mucho no, lo debo todo. Y me siento, por así decirlo, en deuda. Y cada vez que entro en un aula, pues intento, pues eso, devolver aquello que mis viejos profesores me dieron.
No, y es interesante, ¿no? Como de un castigo, entre comillas, que uh-huh. Como lees este libro, nace esta pasión y te trae a ser lo que eres ahora, ¿no? Profesor de filosofía y uno de los mejores, según también he escuchado por ahí. De hecho, hay una anécdota dedicada a una de tus estudiantes, ¿no? Lo he escuchado en tus conferencias, también creo que está al principio del libro de filosofía en las calles y creo que la podría escuchar una y otra vez y no me cansaría, ¿no? Uh-huh. Una relación con la caverna de Platón y quisiera que nuestros oyentes también tuvieran esa oportunidad de escucharla.
Bueno, pues fue un punto de inflexión, ¿no? Y en el fondo yo creo que fue un momento de lucidez. Fue un regalo que la vida a veces nos ofrece. Yo era un joven profesor, me encontraba en mi primer año y daba clases a un grupo de alumnos de segundo de bachillerato. Creo que les estaba explicando la metafísica de Aristóteles. Y llevaban ya cierto tiempo, bueno, pues anotando todo lo que yo iba explicando y lo que iba apuntando en la pizarra. Y tenían todos sus libros de texto abiertos y sus cuadernos. Y, bueno, pero había una chica que se encontraba al final de la clase y que no había abierto el libro de texto y que se distraía mirando hacia el exterior. Y yo me fui poniendo cada vez más nervioso. Y me acerqué hacia ella y le pregunté con esa ironía que solemos tener los profesores, ¿no? Y que solo nos suele hacer gracia a nosotros, que qué era eso tan interesante que había hacia el otro lado de la ventana y que si era más importante que el examen que tendríamos la semana siguiente, ¿no? Y la chica me respondió con dos palabras que me cambiaron mi forma de dar clase y también mi vida, porque me respondió la vida. Y claro, eso para mí fue, por así decirlo, como lo cuento en el libro, como una bomba de napalm que lo arrasa todo a su paso, ¿no? Porque me hizo ver que había convertido, sin darme cuenta, mi aula en una caverna desconectada totalmente de las preocupaciones, de las inquietudes de mis alumnos. La filosofía no nació en un aula. La filosofía nació en la plena calle, en las calles de una ciudad de Atenas, por las que Sócrates deambulaba, iba de un lado hacia otro. Filosofar era encontrarse con otros ciudadanos en plena calle, allí donde la vida bulle y donde nos muestra, bueno, pues sus problemas. Es decir, filosofar era acercarse al ágora, era acercarse al mercado, acercarse al gimnasio, encontrarse junto a otros ciudadanos, junto a otros hombres libres y usar precisamente el tiempo libre para hablar del bien, de la belleza, de la verdad, para intentar indagar qué es la justicia y cómo ser justo. Es decir, había una conexión radical entre filosofía y vida. Filosofar no era otra cosa más que pensar la vida y también tener el coraje, la valentía de vivir aquello que uno había pensado. Creo que esto además es muy necesario en un mundo donde, sobre todo nuestros políticos, tienen discursos que pueden estar bien pensados, pueden estar bien dichos, pero muy mal vividos. Nos falta efectivamente encontrar gente que vuelva a conectar esa filosofía con la vida y que vuelva a conectar también la palabra con la verdad, ¿no? Bueno, a mí todo eso me conmocionó y me sigue conmocionando, ¿eh? Como puedes ver. Y lo que propuse a mis alumnos al día siguiente fue que cerraran los libros y les propuse salir a la calle. Justo al lado de mi instituto, en mi centro educativo, había un parque y era más o menos, creo recordar, pues eso, abril, comienza la primavera. Hacía una temperatura magnífica, nos sentamos debajo de la sombra de un árbol y les pregunté que cuáles eran los problemas que realmente ellos tenían, las preguntas que se hacían, las cuestiones que les inquietaban. Y ese día las clases me las dieron ellos a mí. Por primera vez era yo quien callaba y quien tomaba notas en mi cuaderno. Y salieron pues la lista de temas que incorporó en el libro, en Filosofía en la calle. Todos esos problemas no son más que las preguntas que a lo largo de estos 20 años dando clase mis alumnos me han ido haciendo. Desde ese día yo lo que hago es ofrecer a mis alumnos las respuestas que los diferentes hombres y mujeres que se han atrevido a pensar libremente han dado. Para que sean ellos también los que se enfrenten a esas respuestas, los que dialoguen con ellos y tengan que tomar una decisión, tengan que elegir. Porque yo no me gusta decirle a mis alumnos qué es lo que tienen que pensar, sino lo que me gusta es invitarlos a pensar.
No, y lo bueno también de la adolescencia es que aún están en esa etapa de indagación, ¿no? No dejan de preguntar, son muy curiosos, así como los niños. Creo que nosotros los adultos no deberíamos dejar apagar esa chispa, que preguntas han surgido y expresa además dentro de tu libro que... ¿Y cuál ha sido esa manera de responderla? ¿Cuáles son esas preguntas que han hecho tus estudiantes que más te han llamado la atención? Y en el libro, ¿cuál es esa metodología?
Bueno, Evelyn, lo que has dicho me parece fantástico y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, existe una actitud filosófica ante la realidad y ante la vida que la mantiene el niño, sin duda, que el joven todavía la conserva y que muchos adultos vamos perdiendo. Y creo que tenemos que tener muy claro que perder esa actitud filosófica de cuestionarnos y de preguntarnos las cosas es perder libertad. Es perder libertad. Esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Para qué tenemos libertad de expresión si no tenemos libertad de pensamiento? Y esto es esencial. Es decir, tenemos que atrevernos a cuestionar la opinión mayoritaria, a preguntarnos efectivamente si esto que dice la gente es realmente verdad. Si esto que dice la gente es realmente justo. Si esto que dice la gente es realmente bello, es realmente bueno. Es decir, ser capaz de y tener tiempo, que esto es muy importante, tener tiempo. Quizás sea esa una de las razones por las cuales hemos dejado de preguntarnos. Y vamos como autómatas. Vivimos, como decía Heidegger, en el se dice y en el se hace. Es decir, hacemos lo que hacemos porque, bueno, es lo que todo el mundo hace. Y decimos lo que decimos porque, bueno, es lo que todo el mundo dice, ¿no? Creo que es la falta de tiempo una de las razones. Vivimos en un sistema productivo en el que no paramos de trabajar. Incluso hoy en día nos engañamos a nosotros mismos pensando que es en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, donde vamos a crecer como personas, ¿no? Y cuando llegamos a casa llegamos destrozados, llegamos reventados, llegamos cansados, con ganas de tirarnos en el sofá, ¿no? Y de consumir una serie insustancial en alguna pantalla, ¿no? Y por tanto ya no tenemos ni tiempo ni tenemos fuerza para encontrarnos junto a otros, ¿no? Y dialogar, indagar, investigar, cuestionar, preguntar, ¿no? Pero curiosamente esto lo dejó muy claro también Platón y nos lo dejó también muy claro todos los discípulos de Sócrates. Esto es lo que hace libre al hombre libre, ¿no? Seguir preguntando, seguir cuestionando. Yo creo que es fundamental. Si queremos llegar a vidas auténticas, ¿no? Mis alumnos me siguen preguntando y me siguen noqueando, como les suelo decir yo, con sus preguntas, aunque yo también se las devuelvo, ¿eh? Me suelen llamar el problematizador, ¿no? Hay un texto muy bonito en el que Platón nos presenta a Sócrates junto a un joven extranjero que ha venido a tomar clases con él. Y después de un mes, este joven le dice: ay, Dios, Sócrates, no tienes ni una respuesta para mí. Lo único que haces es problematizarme. Me llenas de cuestiones, me llenas de preguntas, me llenas de problemas. Me tienes aturdido, como el pez araña. El pez araña es un pez que hay, no sé si por allá por Colombia hay, por aquí, por el Mediterráneo, es un pez que cuando lo pisas tiene una aguja y te inyecta un veneno que te deja totalmente dormido, te adormece, te atontace, ¿no? Entonces él lo compara a Sócrates con ese pez araña que te aturde, que te deja... pero al mismo tiempo le reconoce, y aquí está yo creo que la clave de la maravilla de la filosofía, dice, pero una vez que me plantea esos problemas se me pegan al cuerpo como formando parte, no me puedo despegar de ellos. Y me tienes totalmente embrujado, me tienes totalmente hechizado. Bueno, pues eso es un poco lo que yo intento hacer en mis clases, embrujar y hechizar, con preguntas. Preguntas que en el fondo no hago otra cosa más que intentar invitarnos a mirar la vida desde otra perspectiva. En esto, que yo soy un gran aficionado al cine, bueno, me inspiro en esa escena maravillosa del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Cuando el joven profesor les invita de literatura, les invita a subirse encima de las mesas, ¿no? A los alumnos para que miren, para que se den cuenta que la vida puede ser vista desde otro punto de vista. Yo creo que esto es bueno, sobre todo en este mundo en el que ahora mismo estamos polarizados y enfrentados. Es decir, ser capaces de tener esa empatía, de mirar la realidad desde otras perspectivas. De reconocer que mi perspectiva de la realidad no es la única perspectiva posible, que hay otras perspectivas, ¿no? Esto me puede ayudar efectivamente a encontrarme con el otro, con el diferente, no desde la enemistad o la aniquilación o el enfrentamiento o la competición, sino justamente desde el asombro, desde esa pregunta que es ¿por qué pensará de una manera diferente a mí? Eso sí que efectivamente mucha honestidad. Pero también exige mucha libertad, ¿no? Pero creo que es muy bonito, creo que debemos intentarlo. Si queremos construir pues una ciudad, una sociedad en la que todos, absolutamente todos, vivamos mejor.
No, y lo que tú nos mencionas es verdad, ¿no? Digamos que a pesar de que, como digas, es problematizar también una pregunta, un cuestionamiento que hace un estudiante, también es una manera de que la persona, o por ejemplo yo, me diga: yo no había pensado en eso, yo nunca me había imaginado esa pregunta. Entonces ahí es donde está lo bonito de empezarse a pensar cosas totalmente diferentes y salirse también pues de esa rutina, ¿no? Claro, también creo claro. Que tienes, ¿cómo es que se llama? Filorretos, ¿no? Que creo sí. Que le preguntas a tus estudiantes, cuéntanos también un poco sobre esto, me parece una iniciativa muy interesante.
Bueno, primero te respondo que efectivamente cada capítulo plantea un problema y se dan varias alternativas. Alternativas que muchas veces son contrapuestas. Es decir, tenemos una tesis y una antítesis. Es el lector el que tiene que tomar partido en ese diálogo. De hecho, yo suelo decir que la filosofía es un diálogo que comienza en Atenas, en el siglo V a.C., y al que se han ido sumando pues hombres y mujeres que se han atrevido a pensar libremente. Por tanto, yo les digo a mis alumnos, primero escuchemos y luego participemos en ese diálogo. De tal manera que efectivamente el lector tiene que intervenir. Es un poco lo que hago también en clase. En clase yo cuando explico un problema, explico un autor y explico también la posición contraria. Y cuando los explico en primera persona, de tal manera que los descoloco a mis alumnos, porque ellos un día entran en clase y piensan, por ejemplo, que soy creyente, y al día siguiente piensan que soy ateo, y al día siguiente piensan que soy agnóstico. Y entonces me suelen preguntar, pero bueno, entonces, Edu, ¿tú qué piensas? Y digo, eso es irrelevante, lo importante es lo que tú piensas. Y eso es fundamental, y eso es lo que invito a hacer en Filosofía en la Calle al lector. Es decir, es irrelevante lo que Eduardo Infante piensa. Lo importante es lo que el lector piensa, que se enfrente a ello. En cuanto a lo de los filorretos, bueno, pues un día me pregunté que qué haría Sócrates si viviese hoy en día. A Sócrates le gustaba ir allí donde estaba la gente. Si la gente estaba en el gimnasio, allí aparecía Sócrates y empezaba a cuestionarle con sus preguntitas, a molestar un poco. Si la gente estaba pues en el mercado comprando, pues allí aparecía Sócrates y zasca. Más preguntas. Y si la gente estaba discutiendo o debatiendo en el ágora, en el foro, pues entonces allí aparecía Sócrates y zas. Por tanto, yo me pregunté, ¿dónde estaría hoy Sócrates? ¿No? Porque las calles, además, con este confinamiento que hemos pasado y con esta pandemia, pues están un poco vacías, ¿no? Es decir, ¿dónde nos encontramos los ciudadanos de hoy? Y nos encontramos en las redes sociales. Y desgraciadamente, esos encuentros muchas veces se convierten en encontronazos, ¿no? A veces, pues no sé, quizá por el anonimato que permite las redes sociales, nos comportamos un poco como en la carretera, ¿no? Cuando vamos dentro del coche, ¿no? Muchos nos comportamos de manera agresiva, maleducada, etcétera, etcétera, ¿no? Y actuamos de manera totalmente impulsiva, es decir, perdemos la racionalidad, nos dejamos llevar por las emociones, nos enfrentamos los unos a los otros, somos maleducados, agresivos, violentos, compartimos nuestros dogmas, luchamos precisamente por nuestros dogmas. Entonces dije yo, bueno, voy a hacer un poco lo que haría Sócrates hoy en día. Es decir, yo voy a las redes sociales, en este caso sobre todo Twitter, aunque también Instagram, y planteo un filorreto, que es una pregunta. Yo no comparto mis dogmas, no comparto mis creencias, sino comparto precisamente mis dudas con ciudadanos. Y les invito a encontrarnos y a escucharnos y a dialogar, porque esa es la filosofía, ¿no? Y en eso consiste un filorreto, en el reto de pensar juntos, de pensar juntos.
Sí, de hecho, con lo que nos cuentas de Sócrates, creo que también veía en una de tus conferencias qué haría Sócrates con un móvil, ¿no? Entonces aquí entra todo lo que tú nos estás diciendo de las redes sociales. Creo que ustedes también en este momento están haciendo una plaza virtual, porque me interesa también mucho saber cómo están haciendo, cómo se abarca esa metodología desde la pandemia, ¿no? Si el discurso de filosofía en las calles cambia o la estrategia es diferente, ¿no? Porque cuando uno habla de la calle, uno habla de afuera, del mundo. Entonces sí. Quisiera saber también cómo ha sido esa parte con lo del confinamiento.
Bueno, el mundo virtual ha dejado de ser desde hace ya años un mundo, el otro mundo, por así decirlo, ¿no? Para convertirse, curiosamente, creo, en el mundo en el que más tiempo pasamos, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante no denostarlo, sino analizarlo detenidamente y analizar sobre todo nuestro comportamiento en él. Porque es un mundo que nosotros hemos creado, pero que también, una vez creado, es un mundo performativo, es decir, un mundo que termina creándonos a nosotros mismos, ¿no? Fíjate cómo los algoritmos están diseñados precisamente para decirnos qué es lo que tenemos que comprar, qué es lo que tenemos que escuchar, qué es lo que tenemos que decir, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, es importante que analicemos bien nuestro comportamiento ahí si queremos seguir siendo libres. Esto es fundamental. Es casi imposible no estar en redes sociales, ¿no? Es más, creo que hay que estar ahí. ¿Por qué? Porque hay que estar ahí también combatiendo. Suelo decírselo a mis alumnos. Digo, hay que combatir en las redes sociales. ¿A qué? Pues hay que combatir la estupidez, hay que combatir los populismos, hay que combatir la pseudociencia, los discursos antidemócratas, etcétera. Eso hay que combatirlo. ¿Y con qué? Pues con racionalidad. Por eso, precisamente, la ciencia, el discurso científico, la razón, el discurso filosófico tiene que estar ahí, destapando mentiras, destapando falacias y sobre todo devolviéndonos a el amor por la verdad y por la justicia. Es decir, existe la verdad, se puede conocer, ¿vale? Y nos necesitamos los unos a los otros precisamente para descubrirlo, ¿no? Esto sería un tema. El otro tema es un tema que me preocupa. Es el impacto que ha tenido en la educación las redes sociales. Perdón, la pandemia. Eso es un tema que me preocupa mucho porque creo que la desigualdad se ha agudizado. Yo lo he visto con mis alumnos. Es decir, aunque bendita tecnología que nos ha permitido continuar el curso, pues claro, he tenido alumnos que han podido seguir las clases desde su dispositivo, en una habitación tranquila, y otros que han tenido que seguir las clases desde su móvil. No tenían un ordenador, no tenían una computadora, ni tenían siquiera una habitación en la que poder seguir las clases. Algunos de ellos las seguían desde la cocina o una habitación compartida. Algunos de ellos tampoco tenían una buena red, una buena conexión. Algunos viven en zonas rurales, entonces su conexión a internet pues no es muy positiva. Y se han ido rezagando, ¿no? Por otro lado, bendita tecnología en el sentido que, fíjate, nos permite hacer cosas maravillosas, ¿no? Como, por ejemplo, que tú y yo estemos aquí hablando y que nos estén escuchando miles de oyentes desde el otro extremo del mundo y en directo, ¿no? Y que parezca que Colombia está al lado de España. Esto es maravilloso, ¿eh? Sí. Es cierto, ¿no? Pero por otro lado, deberíamos recordar, sobre todo en el campo de la educación, aunque la tecnología es una herramienta, no puede sustituir nunca, nunca, la relación personal de un maestro con su alumno. Eso es insustituible. Es insustituible. Porque el alumno necesita del maestro y el maestro necesita del alumno. Necesita ese contacto, ¿no? Educar no solo transmitir unos conocimientos, ¿no? Educar también exige, y eso no lo permite la tecnología, entrar en un aula y saber, porque lo ves en la cara de tu alumno, que ha pasado un mal día. Y que cuando termina la clase puedas acercarte a él y decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Aquí me tienes. Eso de la tecnología no lo permite. No lo permite. Entonces, bueno, creo que es importante. ¿Por qué? Pues porque se han escuchado voces de, bueno, se pueden dar las clases. Hemos podido dar un curso entero sin acudir a un centro educativo, con lo cual, bueno, cerremos los centros educativos, ¿no? ¿Qué pasa? No. Haremos mucho daño a nuestros jóvenes. Les arrebataremos lo mejor que podemos ofrecerle a nuestros jóvenes, que es la educación. La mejor herramienta que podemos darle a nuestros jóvenes, y yo creo que además es nuestra obligación dárselas, es una buena educación. Suelo decir a mis amigos, que son padres, que nuestra responsabilidad como adultos es introducir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en un mundo que no es su mundo, es nuestro mundo, lo hemos creado nosotros. Y por eso tenemos la responsabilidad de darle las herramientas suficientes para sobrevivir a este mundo que no es el suyo, es el nuestro. Esta pandemia no la han creado nuestros jóvenes, la hemos creado nosotros. Tenemos la responsabilidad de cuidarlos y de darles las herramientas necesarias para sobrevivir a un futuro que no se presenta muy halagüeño.
Esta reflexión que tú nos planteas en este momento me hace pensar también en toda la situación que se vive también en Colombia, ¿no? Lo que tú hablas de las brechas, es que hay personas que tampoco tienen ni siquiera el móvil, como lo mencionas. Por ejemplo, aquí en Colombia lo que hacen es que los padres de familia se dirigen hasta el colegio para ir por guías y que los estudiantes hagan los talleres y vuelvan y los entreguen. Entonces, digamos que tampoco está el contacto virtual. Solamente unos pocos lo tienen y eso se me hace también, como dices tú, muy preocupante.
Muy preocupante. Yo planteaba precisamente un filorreto, creo que fue ayer, en redes sociales. Nosotros aquí en España nos encontramos ahora mismo a una semana, nuestros jóvenes están estudiando porque dentro de una semana tienen que hacer sus exámenes para entrar a la universidad, esa prueba de acceso a la universidad. Yo preguntaba si todos han tenido las mismas igualdad de oportunidades. Yo creo que es algo que los adultos nos lo tenemos que preguntar para desarrollar al máximo todo su potencial intelectual. ¿Le hemos dado a todos esos jóvenes la misma igualdad de oportunidades? Porque si no es así, tenemos que hacérnoslo mirar. Esa, yo creo que es una de las principales brechas que debería avergonzarnos, la brecha educativa. Porque recae precisamente sobre los más inocentes, que son los niños. Todos los niños de una sociedad buena deberían tener la misma igualdad de oportunidades educativas, de poder desarrollarse en las mismas condiciones y poder alcanzar su plenitud como seres humanos.
De hecho, lo que mencionas es algo, bueno, a pesar de que sea algo mundial, acá en Colombia quiero decir, no me puedo ir sin decir que el día de hoy estamos cumpliendo un mes de protestas por todo esto, ¿no? Por la falta de educación, la falta de salud, por la corrupción, por todo lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, yo también quisiera preguntarte, bueno, primero decir que la protesta, siento yo personalmente, es una forma también de hacer filosofía, ¿no? De resignificarse, de transformarse. Quisiera sin preguntarte duda esa relación, ¿no? Entre filosofía en la calle con la protesta. Entonces, quería saber qué piensas.
Filosofía, pensamiento, vamos a decir que teoría y praxis tienen que ir totalmente unidas. Totalmente unidas. Filosofar en el mundo antiguo era pensar cómo uno está viviendo, tanto a nivel individual como a nivel social, y luego llevar a la vida, encarnar ese pensamiento. Si ese pensamiento no se encarna, no vale para absolutamente para nada. Ese pensamiento hay que encarnarlo. Entonces, esa sería la primera idea. De hecho, los clásicos, especialmente los griegos, tenían muy claro que no podemos llegar a nuestra plenitud como seres humanos si no es en una sociedad buena. Por tanto, es imprescindible que luchemos por construir sociedades buenas. Y a veces, efectivamente, esa lucha tiene que ser en plena calle. Yo creo en la desobediencia civil. En el libro, de hecho, lo trato, que es la, por un lado, la defiende alguien nada más y nada menos tan, bueno, clásico como Tomás de Aquino, como también al mismo tiempo Zuro, el gran pensador. Y creo también en la teoría del contrato social. Es decir, el poder, el gobierno, tiene un poder que los ciudadanos, que no le pertenece. Ese poder le pertenece al pueblo. El pueblo se lo ha dado momentáneamente para ser usado de una determinada manera. Es decir, precisamente para, es una especie de contrato, una especie de alquiler, donde las dos partes están obligadas a algo. De tal manera que cuando el gobierno usa ese poder, usa que no es suyo, lo mal usa, lo usa para otras cosas que no era para lo que el pueblo se lo dio. O cuando precisamente usa ese poder de manera totalmente arbitraria, el pueblo tiene el derecho, y yo diría incluso la obligación, de exigir a ese gobierno, que se acaba de convertir, por así decirlo, en un gobierno ilegítimo, exigirle que devuelva el poder, porque el poder no le pertenece. En estos días estaba discutiendo sobre un concepto que me parece muy importante recuperar, que es un concepto también antiguo, que es el concepto de bien común. El concepto de bien común. El bien común no es el interés de la mayoría. El bien común son las condiciones socioeconómicas necesarias para que todos los miembros de una comunidad puedan desarrollarse en plenitud. El Estado y el gobierno tienen que estar al servicio del bien común. Y no al revés. Ni no al revés. Ni el bien común ni el bien individual pueden estar al servicio de ningún gobierno ni de ningún Estado. Cuando el Estado o el gobierno se pone en contra del bien común y se pone en contra de las libertades, de los derechos de los ciudadanos, bueno, pues en el fondo no está haciendo otra cosa más que declarándole la guerra al pueblo. Por eso, fíjate que la palabra rebelión, viene de bellum, belli, que significa guerra, pero viene de re, de responder a una guerra. El que se rebela está respondiendo al ataque de alguien. Esta es la teoría. A veces el gobierno ataca a sus propios ciudadanos, ¿vale? Y cuando los ciudadanos se rebelan, no están haciendo otra cosa más que defenderse. Bueno, espero no haber sido un poco...
No, tienes toda la razón. Lo que planteas me parece... O sea, uno piensa que son cosas que pasaban en la antigüedad y que en este momento no existen, que ahorita hay libertad de expresión, que las personas pueden hacerlo, pueden también revolucionarse como lo planteas. Sin embargo, cuando las personas lo hacen, sucede esto que tú estás haciendo, ¿no? Entonces hay una respuesta y en este caso lastimosamente a través de la violencia. Entonces son cosas que...
Sí, es inaceptable que un gobierno democrático emplee la violencia contra sus ciudadanos. En ningún caso. Eso es inaceptable. En una democracia, claro.
Sí. También quisiera plantear otra cosa. Por ejemplo, lo que pasa es que yo creo que a veces los estudiantes tenemos una forma errada de mirar la filosofía. A pesar de que muchas veces estamos haciendo filosofía sin darnos cuenta, creemos que la filosofía es muy ajena a nosotros.
Estoy seguro que se hace más filosofía en la cafetería de la facultad, de la universidad, que en muchas aulas. Y no lo sabéis. Es decir, cuando os encontráis con vuestros amigos, estáis discutiendo, por ejemplo, del futuro de Colombia, de la situación de Colombia, estáis haciendo filosofía política. Eso es filosofía. No que venga un profesor a dictar unos apuntes, ¿vale? Y copiar esos apuntes en unas libretas. Eso no es filosofía. Comentar textos no es filosofía. Yo suelo compararlo con la cocina, ¿vale? ¿Te acuerdas, Evelyn, que te decía que me gusta mucho la cocina, que vengo de familia de cocineros, ¿no? Sería algo así como confundir los libros de cocina con cocinar. O el discurso gastronómico con cocinar. Eso no es cocinar. Ni es la gastronomía. Cocinar es ponerse entre fogones, disfrutar con el alimento, oler, saborear, abrir un buen vino. Eso es cocinar. No leer textos, ni comentar textos.
Sí, estoy de acuerdo. Y creo que los profesores deberían implementar esta estrategia que tú haces con tus estudiantes. ¿Qué consejo le darías tú a los profesores para implementar filosofía de formas distintas? Porque yo creo que ahorita ya no deberíamos estar en esa forma rudimentaria de hacer clases, ¿no? Deberíamos cambiarlo porque así como llegó la tecnología, llegó la globalización, el mundo está transformado y las personas aprenden de maneras distintas. ¿Tú qué consejo les darías a esos maestros?
Bueno, mira, el primer consejo es uno que me dio un viejo profesor mío y me dijo para enseñar, es un dicho inglés, ¿no? Y decía, para enseñar latín a John, es muy importante saber latín, pero es más importante conocer a John. Y yo siempre suelo decir, aunque suene un poco ñoño, y amar también a John. Por tanto, lo primero que hay que hacer es saber quiénes son tus alumnos, pero realmente quiénes son. Fíjate que Sócrates no llamaba a sus alumnos alumnos, los llamaba amigos, compañeros. Tenía una relación de amistad con sus alumnos. Esto es fundamental. Es decir, todos los textos pedagógicos que es de la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, nos habla de la importancia de establecer una relación de amor, de amistad entre el alumno y el maestro, ¿no? De romper ese autoritarismo, no la autoridad, el autoritarismo, eso sería lo primero, ¿no? Lo segundo, arrancar desde el embrujo, arrancar desde la llamada de atención, desde el problema, pero desde los problemas que ellos tienen realmente, que en el fondo son los problemas que nosotros tenemos. Es decir, invitar al diálogo. Y, por tanto, escuchar cuáles son las cuestiones. Escuchar, hacer un poco como, yo casi diría, hacer un poco como Sócrates, ir a la cafetería, la facultad, poner la oreja, ver de qué están hablando, ¿vale? Cuáles son los problemas que realmente se están discutiendo y llevar esos problemas al aula. Efectivamente, el aula tiene que ser el lugar en el que nos encontramos los unos con los otros para pensar la vida. Nos apartamos momentáneamente de la vida, pero es momentáneamente, precisamente para analizarla y pensarla, pero luego para volver de nuevo a la vida y convertir aquello que hemos pensado precisamente en realidad.
Lo que tú decís de la anécdota de tu estudiante, ¿no? La vida.
Efectivamente, efectivamente.
Así es. Quisiera también preguntarte, bueno, digamos que entrando en otro contexto, ¿cómo hacer filosofía desde el cinismo? Tú sacaste también un nuevo libro hace poco, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero quisiera saber también cómo es esa filosofía desde el cinismo y desde el sentido del humor, que también en este libro, Filosofía de en las calles, lo tocas mucho. Entonces quisiera saber cómo es eso.
Bueno, yo es que para mí el sentido del humor es muy importante. Yo soy andaluz y en Andalucía, mi tierra, bueno, pues estamos continuamente riéndonos, ¿no? Y de hecho, a mis alumnos suelo decir, ríanse de todo y de todos. Es uno de los grandes secretos de la felicidad, ¿no? Reír. De hecho, Demócrito, por ejemplo, fue uno de los filósofos que se pasó, según cuenta, la vida riendo. Estaba continuamente a carcajada limpia. Yo creo que la carcajada es necesaria, tenemos que recuperar la carcajada. Bueno, respondo a lo de los cínicos. Los cínicos es una escuela filosófica muy antigua. Que son discípulos de Sócrates. Lo fundó Antístenes, que era el discípulo más querido de Sócrates. Platón fue el más famoso, porque bueno, era un grandísimo escritor, pero realmente el discípulo más querido fue este joven Antístenes, que era pues, un discípulo que no encajaba muy bien, porque no era, era extranjero, era un inmigrante, y los atenienses eran bastante xenófobos, racistas y clasistas. Y entonces, bueno, pues era inmigrante, era mulato, era de familia humilde. Y entonces, Sócrates especialmente le cogió mucho, mucho cariño. Y él demostró una auténtica virtud. Demostró a Sócrates, efectivamente, que era un hombre que tenía un grandísimo potencial. Y bueno, cuando a la muerte de Sócrates, pues los discípulos se separaron y cada uno, bueno, pues tomó un rumbo diferente. Creo que quien fue más coherente con el legado de Sócrates fue precisamente el cinismo. Cínico en griego significa relativo al perro. Cínico es cínicus, es perruno. Porque los cínicos cogieron el perro, nuestros perros, como emblemas de vida. Para un cínico se puede aprender a vivir mejor. Si observamos las conductas de nuestros animales, de nuestros perros, que desde luego si seguimos la conducta de la mayoría de los hombres. Y no te digo nada si seguimos la conducta de los influencers, ¿no? De esas campañas publicitarias con patas, ¿no? Ser un cínico es algo que ha cambiado mucho, se ha tergiversado, ¿no? Con el paso del tiempo. La palabra significa hoy justo lo contrario, ¿no? Sí que tiene algo en común, porque ser un cínico es ser un desvergonzado, no tener vergüenza. La vergüenza es, como decía también un filósofo del siglo XVIII, el más pesado y más duro de los grilletes sociales. Precisamente por vergüenza terminamos haciendo cosas que no queremos hacer y por vergüenza hacemos cosas que muchas veces son estúpidas, irracionales, o inmorales. El perro no conoce la vergüenza. El perro, curiosamente, que nuestros perros son animales impúdicos, ¿eh? Son libres de toda vergüenza. Yo arranco este nuevo libro, No me tapes el sol, como ser un cínico de los buenos, recordando cuando hace unos años pues paseaba con mi perro, con Nietzsche, por la playa, y lo veía zambullirse en las olas. Y en ese momento me vino a la mente pues un recuerdo de cuando yo era joven y tendría unos, pues eso, 13, 14, 15 años, y estaba lleno de complejos hacia mi cuerpo. Y cuando iba con los amigos a la playa, pues me costaba quitarme la camiseta porque me daba vergüenza quedarme desnudo de partes arriba, ¿no? Y en ese momento me pregunté que por qué sentía vergüenza en el cuerpo, porque la vergüenza no es un sentimiento natural, es algo que se educa, es algo que se enseña, es algo que se aprende. Y me pregunté que cómo sería eso de vivir sin vergüenza, cómo sería eso de vivir con un perro, ¿no? Porque el perro es un animal que es incapaz de hipocresía. El perro es un animal que vive de manera sencilla, que necesita muy poco para ser feliz, necesita muy poco para vivir en plenitud, ¿no? Y de hecho la filosofía cínica lo que propuso fue asalvajar la vida, fue volver a nuestro estado animal, animalizarnos un poquito, pero en el buen sentido, ¿eh? Animalizarlo es que vivimos realmente vidas en la civilización absurdas y complicadas. Seguimos normas que son totalmente irracionales y muchas veces injustas. Por tanto, ser un cínico significa dos cosas. Significa, primero, atreverse a vivir la verdad. Es decir, la principal de todas las virtudes para un cínico era la paresía, que es el coraje de decir la verdad y de vivir la verdad. El cínico no solo busca la verdad, como hacen los filósofos, sino que además la dice a quien quiera oírla y sobre todo la vive. Especialmente al tirano. Los cínicos precisamente pasaron a la posteridad por tener la valentía de decirle al gobierno, cuando era injusto o incorrupto, fíjate que si está de moda, de decirle la verdad a la cara, sabiendo a lo que se exponían, claro. Por eso lo consideraban precisamente una forma de valentía, la mayor forma de valentía. El cínico no era otro que ese niño del cuento pequeño que le dijo al rey, el rey va desnudo, que se atrevió a decírselo. Pero el cínico además no solo dice la verdad al poderoso cuando éste no quiere oírla, sino que además el cínico vive la verdad. Es decir, encarna una vida verdadera. Busca vivir auténticamente. Busca el meollo de la vida. Y por tanto, para encontrar el meollo de la vida, se va desprendiendo de cosas que son superfluas. Es decir, vivimos rodeados de cosas que no son importantes para vivir. El cínico diferencia entre aquello que es bueno y aquello que es indiferente. Lo bueno es lo que realmente despliega nuestra humanidad, lo que hace que nos cultivemos como seres humanos, lo que nos garantiza la felicidad. Lo indiferente es aquello que no es ni bueno ni malo, simplemente depende del uso que nosotros le demos. Bien, los bienes materiales son indiferentes. Son indiferentes. No ponen, ni quitan, ni restan absolutamente nada para la felicidad. Y como suelo decirle a mis alumnos, identificarse con un buen coche, creerse que uno es bueno, buen hombre por tener un buen coche, es algo tan absurdo como identificarse con una buena lavadora y pensarse que uno es mejor hombre por tener una buena lavadora. Los bienes que los cínicos buscaban eran los bienes interiores, lo que los clásicos llamaban las virtudes. Esos son los bienes que deberíamos intentar esforzarnos en atesorar. Es decir, deberíamos intentar tener almas bellas. Deberíamos intentar ser valientes, justos, honrados, amorosos, amigos de nuestros amigos, justos, etcétera, etcétera. Esos son los bienes realmente que pueden hacernos, yo suelo decirlos que nuestros verdaderos bienes y nuestra verdadera felicidad es aquello que ningún tirano y ninguna pandemia puede arrebatarnos. Eso es realmente lo que nos pertenece y por tanto eso es realmente lo que somos, lo que nadie nos puede arrebatar.
Así es, creo que Eduardo nos ha dejado una reflexión para hacernos pensar, ¿no? Una excelente reflexión. Lastimosamente hemos llegado al final del programa. Créeme que me he gozado mucho este diálogo contigo. Creo que he aprendido bastante también. Pero no quisiera que nos fuéramos sin que nos dejaras un filorreto, ¿no? Una pregunta breve para que las personas se lleven y que se pongan a pensar, ¿no?
Bueno, pues plantearía uno que creo que está muy de moda en Colombia y que curiosamente creo que es el capítulo, ahora no lo recuerdo de memoria, creo que es el tercero o cuarto de mi libro, es ¿debemos obedecer siempre a la autoridad?
¿Puedes repetirlo?
¿Cuándo deberíamos desobedecer a la autoridad? ¿Cuándo está justificado? ¿Debemos obedecer siempre a la autoridad?
Debemos.
¿Cuándo deberíamos desobedecer? ¿Deberíamos en algún sentido, en algún momento, puede ser no solo justo, sino debe ser una obligación moral desobedecer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancia, bajo qué criterios es una obligación moral desobedecer a la autoridad?
Bien, muchas gracias. Lo pensaré y espero que nuestros oyentes también traten de pensar un poco sobre esto y sobre lo que está pasando en este momento en Colombia. Agradecer mucho a Eduardo por acompañarnos en este diálogo, encuentro. Gracias a todos y también a nuestro equipo de la mesa de trabajo. Gracias, Eduardo. Y esto fue.
Ha sido un placer.
Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Mi hijo es líder social.
Mi hijo es empleado.
Mi hijo es desmovilizado.
Y mis hijos son estudiantes.
Mi hija fue a la marcha.
Mi hijo es soldado.
Mi hija es de derecha.
Mi hijo es de izquierda.
Y mi hija es de las que protesta.
Mi hijo es conductor.
Mi hija es activista.
Y el mío líder político.
Mi hijo es de ideas pro gobierno.
Mi hijo hace parte de la oposición.
Mi hija es periodista.
Mi hijo es campesino.
Mi hija es enfermera.
Mis hijos defienden el paro.
Y mi hijo dice que eso es perdedera de tiempo.
Mi hija es manifestante en las marchas.
Mi hijo pertenece al ESMAD.
Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.